Buenos días, Iglesia. Buenos días, mis hermanos y hermanas queridas en el Señor. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Espero que todos estén bien, que hayan tenido una buena semana. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy y compartir hoy del Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos del 1 al 15. Es la historia de la mujer samaritana. Esta es una de las historias favoritas mías. Es una historia que van a ver que tiene mucho impacto y tiene mucho que desempacar. Por favor, abran sus Biblias y lean conmigo el capítulo 4 de Juan, empezando en el versículo 1, Jesús y la samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volveré a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Detrás de la escritura de un hermoso poema, La casa al lado de la carretera, hay una historia de servicio humilde que de cierta manera es más precioso que el propio poema. Sam Foss, el autor del poema, le gustaba viajar. Y en uno de sus viajes a través del interior rústico de Inglaterra, cansado y sediento, se acercó a una pequeña casa sin pintar que se alzaba sobre una colina bastante empinada. Cerca de un lado de la carretera había un cartel crudo en cual alguien había pintado un dedo señalando un camino trillado. En el cartel había un mensaje que decía, «Pase y tome agua fría». Siguiendo el camino a una corta distancia, se encontró un manantial de agua helada, por encima de la que colgaba un cucharón de calabaza. En un banco cercano también había una cesta de manzanas y otro cartelito que decía, tome manzana. Su curiosidad despertó. Fuss buscó la pareja de ancianos que vivía en la casita y les preguntó acerca de los carteles y de la fruta. Se enteró de que no tenían hijos, y que su pobre granja les daba muy poco. Pero debido a que tenían una abundancia de manzanas y agua fría del manantial, se sentían ricos y querían compartir sus riquezas con cualquiera que pudiera pasar por ahí. Somos demasiado pobres para dar dinero a la caridad, dijo el anciano, pero pensamos que tal vez de esta manera podemos añadir nuestras monedas y hacer algo para la gente que pasen por nuestro camino. Eso es hermoso, ya que no solo muestra servicio de sacrificio de un corazón amoroso y misericordioso, pero que se trataba de personas con muy pocos recursos materiales, aparte de la única cosa que la gente más necesita, aquello que es necesario y sostiene la vida en sí. ¿Y sabes qué? Eso es una foto de usted y de mí si somos cristianos. Nosotros vamos a ver eso en el mensaje de hoy. Alguien dijo, la evangelización es testificar, o sea, lo que es el testimonio. Es un mendigo diciéndole a otro dónde conseguir comida. o en este caso, el agua. Eso somos nosotros. Hay agua más abundante, satisfactoria y necesaria que incluso el agua que usted bebe y tiene que tener para poder sobrevivir físicamente en este mundo. ¿Dónde se encuentra? ¿Y con quién se consigue? ¿Quién es? ¿Es el Mesías? Por supuesto, usted y yo tenemos la misión y los medios de traer a los pecadores sedientes a la fuente de agua viva. ¿Alguna vez anteriormente has pensado en hacer discípulos o la evangelización de esa manera? Eso es lo que estamos llamados y ordenados a hacer. Darle a la gente cuyas almas están muriendo de sed, agua viva. El ejemplo y la imagen de lo que significa y parece tener su alma sedienta satisfecha y saber cómo satisfacer esa necesidad, se nos da aquí cuando Jesús practica, lleva su ministerio mesiánico, hace divulgación mesiánica con una cierta mujer samaritana en el pozo, mientras él se encontraba en el medio de un viaje por carretera. Entonces, el contexto es esto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? En respuesta a una acusación de competencia y la comparación entre el ministerio de bautizo de sus discípulos con el de Juan el Bautista, en el capítulo 3, versículos 25 al 30, el Señor y los discípulos se van de Judea y parten hacia el norte para comenzar esta fase inicial de su ministerio en Galilea como el Mesías. Entonces, el escenario, ¿qué es lo que hay aquí? Versículos del 1 al 6. Israel en ese momento se compone de tres regiones. Tenemos a Judea en el sur, Samaria en el medio y Galilea al norte. Él podría haber tomado una de varias rutas posibles para llegar a Galilea de Judea con la más directa, la más práctica, directamente a través del medio por Samaria. Así que un judío que quería ahorrar tiempo y kilometraje en lo que fuera un día de camino para llegar a Samaria, tomaría esa ruta. Pero, sin embargo, los judíos buenos, los judíos religiosos, se negaban a pasar por Samaria porque había una historia de enemistad de por siglos, bien profundo, y el odio entre los judíos y los samaritanos. Los judíos preferían tomar una carretera de la costa, cerca de Jericó, que corría al lado del río Jordán, el camino más largo para llegar a Galilea en el norte. Y entonces la pregunta lógica es, ¿por qué? Porque los samaritanos eran una raza mixta en los ojos de un judío. Para ellos eran mestizos, parte judío, parte gentil. Una raza que surgió de la cautividad asiriana, de los 10 tribus del norte, que dividieron a Israel después del reinado de Salomón en el 727. Ahí hay que, leer la historia en Segundo Reyes. Pero, en el escenario de este encuentro incomparable, hay dos observaciones que quiero mostrarle. Primero, la divinidad del Cristo, y lo vemos en el versículo 4. Tenía que, y esto es clave, tenía que, era necesario, debía de pasar por Samaria. Jesús podía haber ido por cualquier otro camino, pero tenía que pasar por Samaria, obligadamente. ¿Por qué? Geográficamente, atravesando por Samaria para llegar a Galilea en el norte de Judea, que se encuentra en el sur, era lógico. Tenía todo perfecto, era un perfecto sentido. Tal vez por eso. Eso es un itinerario de viaje. Los discípulos fueron a los mapas de Google y le dijeron al Señor, oye, tenemos que pasar por Samaria. Pero eso no es lo que creo que significa en el contexto de contrastar este encuentro con el que está con Nicodemo en el capítulo 3 y solo el flujo natural de estos capítulos iniciales en el Evangelio de Juan. Recuerde, el propósito principal de este libro se encuentra en el capítulo 20, versículo 31, y es doble. Uno es dar a conocer a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y el segundo, como resultado, es que las personas se arrepienten y crean en la persona de Jesús y sean salvos. Esos propósitos son evangelísticos. Por lo tanto, esta necesidad de ir a Samaria fue establecido, yo creo, por la voluntad y el decreto de Dios Todopoderoso. especialmente por ese propósito de Dios que se refiere a la salvación de la gente perdida a través de Cristo, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Creo que esto era una cita divina que el Señor tenía que cumplir. Él usó de esa palabra traducida según sea necesario o tenía que. Nos recuerda que Jesús nunca respondió a la presión humana, sino solamente a la voluntad de su Padre Celestial en todos. Y lo vemos repetidamente por todo este libro. Entre paréntesis, la mención de la ciudad y el pozo habiendo sido de Jacob y todo lo que vemos en los versículos 5 y 6, eso era de acuerdo a una tradición samaritana. Lo que sí sabemos es que ahí se encontraba un pedazo de tierra que Jacob compró, eso lo leemos en Génesis 33, y en su lecho de muerte se lo dejó a su hijo José. Los samaritanos afirmaban a José como un patriarca de su fe, igual como los judíos, aunque ellos los samaritanos solo creían en Pentateuco, ignoraban la mayor parte del resto del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ellos construyeron nuevos lugares de culto, hasta un templo nuevo fue construido ahí en respuesta al rechazo de Ezra de ellos en la reconstrucción del templo en Jerusalén. Por lo tanto, esto es un marcador geográfico y histórico para los lectores de la época. Y la segunda observación es la humanidad de Cristo. Lo vemos en la segunda parte del versículo 6. En el versículo 6 vemos que Jesús estaba fatigado, cansado, agotado por su viaje. Y yo sé que se nos hace difícil creer sabiendo que Jesús era Dios que estuviera cansado o agotado. ¿Pero de veras se cansó? Pues claro que sí. Recuerden que Cristo en su encarnación era 100% hombre y 100% Dios. Igual que nosotros, Él comía, Él bebía, Él tuvo hambre, sed y cansancio. Él conoció todas las mismas sensaciones que nosotros conocemos como humanos. Jesús y los discípulos estuvieron caminando por millas desde Judea y ahora es la sexta hora. Según el reloj judío, la sexta hora es aproximadamente las 12 de la tarde de nosotros. En esa hora el sol está en su punto más alto y el Señor quiere y, más importante, necesita agua. El libro de Hebreos lo describe como un gran sumo sacerdote que podría compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones. ¿No te gusta eso? Tanto su divinidad y la humanidad en él, Dios hombre. Ahora, ten cuidado con la búsqueda y el alcance del Mesías. La búsqueda. ¡Wow! Ahora, ¿quién y cómo empezó esta conversación? Si Jesús no hubiera empezado esta conversación, probablemente no habría ocurrido. Aquí nosotros probablemente solo tenemos una mirada breve, un vistazo, por decir, de toda la reunión, algo así como el acta de una reunión. Pero usted debe de saber que esta es una cita divina y soberana. Nada al azar, por coincidencia o suerte, sucede en el reino. Primeramente, esto es un lugar de encuentro central geográficamente. Por ejemplo, como un centro comercial, la playa, un mercado, donde es bien seguro que hubiera mucho público. Piensa en cualquier lugar hoy donde puedan ver bastante gente presente. Entonces, esto es ese sitio hace 2000 años. Todo el mundo necesita agua fresca para un viaje largo. Los hombres eran campesinos. Y las mujeres sacaban agua del pozo y se lo llevaba a ellos. Habían pozos y manantiales por toda la región donde uno iba a un lugar como este para descansar. En segundo lugar, este encuentro es al mediodía, en vez del atardecer, cuando la gente usualmente se reunían cuando el día ya refrescaba con la puesta del sol. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué ella está yendo al mediodía? ¿Y por qué está ahí a las 12? Bueno, no podemos estar seguros, pero es posible y razonable suponer que esta mujer en esta ciudad puede haber tenido una mala reputación debido quizás por haber tenido 5 maridos, ¿no cree? Y estar viviendo con un hombre que no es su marido. También existe la posibilidad de que ella puede haber sido una prostituta. Por lo tanto, nadie de buena reputación en esa cultura, en el medio del día, iba a hablar con una mujer como ella, y mucho menos un hombre judío y especialmente un rabino. Definitivamente no iba a hablar con una mujer marcada, pecadora y samaritana. Pero no estamos hablando de cualquier hombre o cualquier alguien. A menos que ese alguien es el Señor Jesucristo. Y el Señor inicia el encuentro. Le dice, dame de beber. J.C. Ryle, el comentarista bíblico, dice, este es un acto de la gracia de la agresión espiritual sobre el pecador. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pedir en oración que el Espíritu nos dé la fuerza para ser audaz para el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. La gente está muriendo espiritualmente y físicamente y pagando el precio y la pena justa por su pecado. Y nosotros podemos ser usados por Dios como instrumentos para salvarlos. ¿No es cierto? Romanos 10 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ese capítulo que vamos a estudiar más profundamente en el próximo Camino de la Santidad, también dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos, no algunos, todos, judíos, gentil, samaritano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hace poco yo le recordé a un joven estudiante de nuestro club de primera prioridad aquí, que cuando le pedí que diera testimonio de su fe, él me dijo que no podía, y que ahora, que esta vez no, me dijo que no estaba preparado, que era tímido, que ahora no era el momento, que ahora no era el tiempo adecuado, etc. Le sobraban las excusas. Pero escuchen, cuando Dios abre la puerta de oportunidad para compartir el Evangelio, cuando Dios lo pide, ese es el momento adecuado. Cuando Él crea una cita divina para nosotros, lo tenemos que mantener. Ryle, en su comentario sobre este texto, añade, es vano esperar que tales personas voluntariamente vendrán a nosotros y comiencen a buscar el conocimiento. Tenemos que empezar con ellos y ir a ellos en el espíritu de una ofensiva cortés y amable. Tenemos que ir a trabajar de forma inteligente. Debemos estudiar las mejores vías para llegar a su corazón y la forma más probable de la detención de su atención. Y Ryle, en este caso, tiene toda la razón. Este encuentro es una foto del estudio de la manera del maestro en el evangelismo personal. Jesús sabía dónde esta mujer iba a estar e inició una conversación pidiéndole un favor. Fíjense que fue una conversación normal, de persona a persona, uno a uno. Él se aseguró que sus discípulos estaban lejos, en el versículo 8 lo leemos, ¿no? Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque, muy lógicamente, ellos se iban a oponer de que él hablara con esta mujer. Y entonces, y lo que es asombroso, otra vez, es a quien él se dirige. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Mira, nosotros sabemos que los judíos no trataban, no asociaban con los samaritanos. y es una traducción literalmente del griego, de no usar nada juntos con los samaritanos. Ellos no utilizaban las mismas cosas, no bebían de la misma copa. La mujer, ella lo sabía. Ella sabía que los samaritanos descendieron del linaje de judíos que quedaron en el reino del norte y que se casaban fuera de su religión y tenían hijos con los asirios, después con los babilonios y todo tipo de gente pagana. Ella sabía que los samaritanos habían establecido su propio templo y los servicios religiosos en el monte Gerasín cerca de 400 años antes de Cristo. Eso solo le echaba leña al fuego del prejuicio. Tan intensa fue la aversión judía hacia los samaritanos que algunos de los fariseos, escuchen, oraban que ningún samaritano se levantaría en la resurrección. Más tarde, en la obra de Jesús, cuando sus enemigos querían llamarle un nombre insultante, le decían, samaritano, búsquenlo en el capítulo 8, versículo 48 de Juan. No hay duda, por lo tanto, que en una historia como el buen samaritano que leemos en el capítulo 10 de Lucas, sería bien difícilmente recibido entre los oyentes judíos. Ellos pensaban que solo habían samaritanos malos. La samaritana está pensando entonces, ¿por qué Jesús, un judío, quiere usar mi vasija contaminada, por decir, para conseguir un poco de agua? Pero aquí hay un contraste impresionante en este evangelio. Cada vez que Jesús habla con la gente, él no hizo uso de una charla de ventas para utilizar en cualquier situación. Hay gente que Dios elige de bendecirlos con el uso de herramientas evangelísticas, como las cuatro leyes espirituales, las buenas noticias, malas noticias, o la pregunta diagnóstica de explosión evangelística para los que van de puerta a puerta. Pero Jesús es muy sensible al espíritu y a la persona de la situación en cual se encuentra cuando él comparte la verdad. A Nicodemo él habló sobre el nuevo nacimiento, pero a esta mujer le habló de agua que da vida. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Hasta ahora el apóstol Juan el Bautista y los discípulos ya han presentado a Jesús como el Mesías. Pero cuando por primera vez sale de la boca de Jesús, es a una pecadora samaritana. Eso es tan como Dios, tan como Cristo. Los contrastes son increíbles. Nicodemo era judío, religioso y un hombre culto, y andaba buscando la verdad. La mujer, por el otro lado, es una samaritana, una adoradora pagana, analfabeta e ignorante. ¡Perfecto! ¡Tremendo contraste! ¿Quién es el samaritano en tu vida? ¿O en quién piensas cuando nosotros estudiamos Jonás el año pasado en el mensaje de la misericordia? ¿Quién es su ídolo pagano y adorador ninivita? ¿Será un vecino homosexual, un adúltero, un alcohólico o un drogadicto? En última instancia, se trata de amor, empezando por el amor de Dios. ¿Qué tal de veras realmente queremos amar a Dios y amar a la gente? Escucha, todavía podemos y debemos llamar al pecado lo que es, pecado, y dar testimonio y compartir nuestro testimonio con los incrédulos es nuestra obligación y nuestra obra. Tolerancia hoy, yo sé, quiere decir que se supone que se trate cualquier reclamación de verdad como iguales. Eso es falso y no es ni siquiera lo que significa la palabra. Will Metzger escribe lo siguiente en su libro Decir la Verdad sobre la tolerancia de hoy. Tolerancia busca ser inofensivo, pero el amor toma riesgos. La tolerancia es indiferente. El amor es activo. Tolerancia no cuesta nada, pero el amor cuesta todo. Hay que ver a la gente y amar a la gente como lo hace Dios para hacer lo que Cristo está haciendo aquí. Tenemos que verlo como lo que Cristo está haciendo y lo que estamos llamados a hacer en el cumplimiento de la Gran Comisión a todas las naciones. Ahora, hablando de todas las naciones, no hay amalgama de culturas más grande o una población internacional más diversa que las que encontramos aquí en el sur de la Florida. Y a muchos eso no le hace ninguna gracia. Si usted le preguntara a mi esposa, a mi familia, ¿dónde preferimos vivir en este país basado única y exclusivamente en la comunidad o la calidad de vida? El sur de la Florida estaría cerca del último lugar en esta lista. Ahora, sin embargo, Dios nos tiene aquí por una razón y por una temporada, y eso es porque este es un lugar maravilloso para estar en el ministerio. Tenemos una población grande que nunca han conocido una iglesia y que no son salvos. Esta comunidad, esta región necesita el evangelio, necesita a Cristo. La iglesia necesita, la iglesia verdadera, que sea sal y luz aquí, administrando a las almas que están muriendo de hambre y de sed. Nosotros que estamos en Cristo tenemos lo que necesitan. Yo sé que hay persecución y que viene y la economía no está muy buena, pero eso se ve por todas las partes. Escuchen, los peores lugares para ser un creyente son los mejores lugares para ser creyentes. ¿Quién sirve a quién? No creo que esta mujer tiene un gran deseo de hacerle el favor al Señor, de sacar y servirle agua o cualquier otra cosa en este momento. Ella probablemente está preguntándose a sí misma por qué incluso él está hablando con ella en el medio del día ahí. Pero Jesús utiliza brillantemente la analogía de agua a decirle que ella ignoraba tres hechos importantes: quién él era, lo que tenía que ofrecer y cómo ella podía recibirlo. Aquí estaba Dios eterno en la carne hablando con ella, ofreciéndole vida eterna, y ella no entiende al principio. Los samaritanos eran tan ciegos como los judíos, pero las palabras de nuestro Señor comienzan a agitar su corazón, su conciencia va a ser convicta, y ella persigue o continúa la conversación. El Señor literalmente le abrió el apetito. G. Campbell Morgan señaló que la humanidad necesita el aire, el agua y los alimentos con el fin de tener vida. También podríamos añadir que necesitamos la luz. Todo esto se encuentra en Jesucristo. Por eso es que él utilizó estos símbolos. Que Dios proporciona el aliento, el espíritu. Que Jesús es el pan de la vida y la luz de la vida. Y aquí Él nos da el agua de la vida. Así que el agua tenía un profundo significado doble para la gente en la Tierra Santa. Por un lado, el agua es esencia para la vida. Obviamente, en cuanto a beber, bañarse, cocinar, y tomó un montón de trabajo para conseguirla. No había agua en la casa, ¿ok? No había plomería. Así que llegar a un manantial de agua era enorme en comparación con agua estancada o agua por bajo la tierra que se podía hervir comparado al agua que está en este pozo. Así que podemos ver la confusión de la mujer, que podemos asumir que ella piensa, no tienes cubo ni medios para extraer el agua de este pozo. ¿De qué estás hablando? Ahora, yo dije que el agua tiene un significado doble, ¿no es cierto? Ambas religiones reconocían que Dios era la fuente de agua y la vida, los versículos 13 y 14. Las referencias al agua y el espíritu en el 3 y el 4 nos recuerdan a los temas de la purificación y limpieza que también estaban relacionados a la salvación y la santidad en los capítulos 2 y 3. Espiritualmente, porque el agua es tan importante para la misma vida que Jesús la utiliza como una metáfora para describirla como los medios de darle vida espiritual al alma. En el Antiguo Testamento vemos los siguientes ejemplos. En Salmos 42, 1 y 2, leemos: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Profundamente, la gente sabe esto: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ok. Lo quien se dice que por la sed siente dolorosamente su necesidad de y ansiosamente añora esas cosas por las que el alma se refresca y se refortalece de nuevo. El Antiguo Testamento hace eco de esto una y otra vez en las promesas del Señor a su pueblo. En Isaías capítulo 55 leemos: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con los manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. O sea, su alma vivirá. El Señor le está diciendo a Israel, el Señor le está diciendo a su iglesia: vuelve a mí, ven, estén conmigo, que soy todo lo que necesitan y les daré todos sus anhelos profundos. La mujer samaritana en el pozo, estoy seguro que tenía ese anhelo. Aquí ella es una promiscua, paria, mujer pecadora, cansada, vacía por dentro y con sed. Y aquí viene este hombre que dice, en el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el capítulo 7, el versículo 37 y 38, leemos: en el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Los ignorantes y los indiferentes, y probablemente la clase más grande de los incrédulos son los indiferentes, necesitan ser sorprendidos y desafiados a ver que están botando sus almas, que necesitan el agua de Cristo viviente, pero simplemente no lo saben hasta que alguien como tú se los dice. Ellos necesitan saber que son personas que viven en una casa a punto de ser prendido en fuego y sin seguro. Will Metzger dijo: la indiferencia persistente a Jesús y sus reclamaciones es evidencia de la esclavitud completa que Satanás tiene sobre el hombre. ¿Por qué? Dado que el trabajo más eficaz de Satanás se hace cuando él engaña a la gente a pensar que todo está bien. Piensen esto. El rico insensato en Lucas 12. El hijo pródigo en Lucas 15. Hay un gran paralelo entre estas dos parábolas. Lo quería todo, lo tenía todo, lo perdió todo, se arrepintió de todo. Entonces ellos se arrepintieron y volvieron al Padre, y eso somos nosotros, hermanos. ¿Han oído hablar del síndrome cuando? Cuando somos niños pequeños, pensamos que la vida será mucho mejor cuando seamos adolescentes. Los niños sueñan con los coches, las niñas sueñan con los bailes y los vestidos, y eso será todo. Cuando logramos esas cosas, entonces pensamos que la vida se cumplirá cuando nos graduemos de la secundaria. Cuando estamos en la universidad, pensamos que nuestras necesidades serán satisfechas por el matrimonio. Cuando nos casamos, creemos que la felicidad vendrá con los niños. Después de eso, que la felicidad cuando los niños se van de la casa. Vamos a poner nuestras esperanzas en la jubilación y recogiendo conchas en la playa. El hecho es, tratando de saciar nuestra sed con las cosas del mundo, es como comer una cena buffet china. No importa la cantidad que comas, tiene hambre de nuevo en una hora. No podemos estar satisfechos. En el versículo 15 leemos, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Esa es la respuesta. Las personas necesitan que se les diga que están sedientas. Jesús contrastó el agua de este mundo que no puede saciar su sed con la única agua que puede. Él mismo, su evangelio y su salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te doy gracias por este mensaje que me diste para compartir. Padre, te pido por los que tienen sed, Padre, que ellos encuentren ese manantial que siempre satisface la sed, Padre. Pedimos por los almas perdidos. Pedimos que nos dé a nosotros la fortaleza que nos hace falta para compartir tu evangelio. Padre, pido que en nuestra vida sea todo el evangelio, que los que nos rodean tenga que ver y que cuando sea necesario usemos palabras. Dios, muévete entre nosotros y salva a los que están perdidos. Gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor por nosotros. Te damos gracias por todo. Te pedimos que nos guardes, que nos permita reunirnos de nuevo la semana que viene, Señor. Cuida a mi familia, cuida a mis hermanos y a mis hermanas. Danos salud, pero también, Señor, que nos dé una hambre por seguir estudiando tu palabra y crecer tu reino. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.